Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La Guardia Civil se persona en el Parlamento catalán y en el Palau de la Generalitat. Buscan documentación relacionada con el caso del 3%. La operación se acaba de poner en marcha. Buscamos la última hora. Más datos. COPE Barcelona. Carlos Losada.
Así es. La Guardia Civil acaba de poner en marcha un operativo para recabar documentación sobre las presuntas adjudicaciones públicas que habría mañado el dirigente del PDeCAT, Germà Gordó, actual diputado en el Parlamento de Cataluña, para inyectar donaciones ilegales en la caja B de la antigua Convergencia Democrática. Agentes del Instituto Armado están registrando ahora mismo el despacho de Gordó en el Parlamento y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en el Palau de la Generalitat. El operativo de la Guardia Civil tiene como punto de partida las cuatro licitaciones en las que Gordó, mano derecha del expresidente Artur Mas, supuestamente intervino para lograr que administraciones controladas por Convergencia amañaran contratos para favorecer a donantes del partido. Hasta ahora, el juzgado del Vendrell, en Tarragona, el que se investiga desde hace 2 años la trama del 3%, había tenido que dejar al margen esas adjudicaciones al estar Gordó aforado.
La Guardia Civil sigue investigando la muerte de Miguel Blesa. Los investigadores están pendientes de la autopsia que le están practicando los médicos del Instituto Anatómico Legal de Córdoba, hasta donde se han acercado familiares y amigos del expresidente de Caja Madrid. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Fermín Gallardo es uno de los amigos cordobeses de Miguel Blesa. Hoy recordaba cómo la finca donde ayer moría se había convertido en su paraíso.
Cuando él estaba de presidente de Caja Madrid, él no venía por aquí una vez o dos al año, no venía más. Ahora, desde que dejó eso, pues venía más, porque esto era su paraíso, donde él se venía a descansar.
El cuerpo de Miguel Blesa será trasladado, cuando termine la autopsia, a Linares, donde recibirá sepultura junto a sus padres.
Ya ha comenzado a declarar Gorka Villar, el hijo del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Tendrá que explicar ante el juez de la Audiencia Nacional si su padre desviaba fondos de la Federación a empresas que él dirigía. Nos situamos ya en ese punto de la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
Con puntualidad, la cita era a las 10. Gorka Villar es el primero en comparecer ante el juez Pedraza. Tanto él como su padre, el presidente de la Federación Española, responderán a las preguntas que se les hagan, según fuentes de sus abogados. Los cuatro detenidos por la Guardia Civil se encuentran en la Audiencia Nacional desde las 8 de la mañana y tendrán que responder sobre presuntos desvíos de fondos de la Federación a varias empresas, algunas dirigidas por el hijo de Villar. Según la investigación, el vicepresidente económico y presidente de la Federación de Tenerife habría administrado parte del patrimonio de la Federación a su favor. Tenía una empresa con el secretario de la Federación tinerfeña a la que presuntamente desviaban fondos. Una operación continuada de apropiación indebida, según la Fiscalía.
Como les venimos contando, las radios y televisiones privadas en España han hecho frente común ante organismos como la Sociedad General de Autores o el órgano de recaudación de artistas y productores. Han elevado las tarifas de la música que se usa en antena, un uso amparado por la ley. Sefi García.
Confían ahora en la ecuanimidad de la Comisión de la Propiedad Intelectual a la hora de mediar en el conflicto. Agotada la vía administrativa y la legislativa, radios y teles piden que la ley se cumpla. Rafael Pérez del Puerto es el consejero delegado de COPE y presidente de la Asociación de Radios.
Lo que dice la ley es que se debe pagar, pues, si es música principal, música secundaria o música incidental. Ajá. Y eso es lo que queremos nosotros, que se diferencie. Estas sociedades pagan a los compositores de estas músicas según este criterio.
Las sociedades de gestión han subido hasta un 150% la tarifa que reclaman a las radios y televisiones por la emisión de música.
Declaraciones de Rafael Pérez del Puerto a Herrera en COPE, que ya están disponibles en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos ya con los deportes. Neymar no desmiente los rumores que le sitúan en el Paris Saint-Germain, Alcalá.
Cerrado el fichaje de Morata por el Chelsea, el siguiente capítulo ahora es saber si Neymar, como aseguran en Brasil, tiene o no tiene un acuerdo cerrado para fichar en las próximas semanas por el Paris Saint-Germain en Francia. El brasileño, que tendría muy fácil desmentirlo si no es cierto, guarda un inquietante silencio ante la catarata de preguntas que ha recibido nada más aterrizar en Nueva York.
¿Puedes negar que no haya nada con el Paris Saint-Germain?
¿Has aceptado la oferta del PSG, como se dice en Brasil, Ney?
¿Puede desmentir la oferta del Paris Saint-Germain?
¿Puede garantizar que Ney va a seguir en el Barça esta temporada?
Así, una pregunta detrás de otra y el silencio por respuesta. El Barça, de momento con Neymar, ya en Nueva York para iniciar su gira norteamericana. Además, a la una de la tarde, el Real Madrid presenta su último gran fichaje, Dani Ceballos, procedente del Betis, en el palco del Santiago Bernabéu, con la presencia del presidente Florentino Pérez. Y unos minutos antes, la segunda etapa en los Alpes del Tour de Francia. Hoy es la llegada al Col d'Isoard, otra oportunidad para Alberto Contador después de la buena etapa realizada ayer.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet cuida de ti sin salir de tu hogar. Ayuda a domicilio, asistencia directa. Onet te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital 26 grados de temperatura. Hoy ya saben, podríamos rondar los 32 de máxima. Las carreteras de la región queda alguna retención en la M40 como secuela de un accidente que se ha producido en el kilómetro 10 a la altura de la Peineta en sentido norte. En las calles de la capital destacamos obras de asfaltado en la calle de Bailén y la Gran Vía de San Francisco. Sepan que la Policía Nacional ha detenido a un individuo que tras piropear de manera grosera era una joven, apuñaló a su novio que le recriminó la acción. Aprovechó que la pareja se estaba montando en un taxi en la plaza de Jacinto Benavente para sacar una navaja y agredir a la víctima clavándole el arma en el vientre. Después del crimen, el autor se afeitó la barba tipo hipster que tenía y se quitó las gafas para evitar ser reconocido. Continúa la información en Herrera en COPE.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es. En redes sociales y en tu móvil.
Vale, cuando dije que el VHS era lo más me equivoqué. Cuando pensé que las cámaras en los móviles no tendrían futuro, no estuve muy acertada. Pero eso sí, cuando decidí pagar menos en el seguro del coche y me hice todista, triunfé, pero vamos.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series, porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuando y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante 3 meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar, elige todo.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Alba Carrillo.
He aprendido a estar sin nada, pero encontrarme a mí misma.
José Luis.
A mí no se lo merece.
Iván González.
Este concurso me ha cambiado la vida.
O Laura Matamoros.
Se va a liar un pitote que no veas.
¿Quién será el ganador de Supervivientes? No te pierdas la gran final. Supervivientes. Esta noche a las 10... en Telecinco.
Quiéreteme, tú te lo has ganado. Es verano y es el momento perfecto para que vayas a las rebajas del hogar del Corte Inglés. Con el buen tiempo te apetece hacer cambios, renovar la decoración, cuidar más los detalles. Y si además ahorras mucho dinero, mejor que mejor. Fíjate, tienes un 50% de descuento en una selección de cojines, cortinas y alfombras. Y también tienes hasta el 15% de descuento en una selección de cocinas. Date un capricho, ve a las rebajas del hogar del Corte Inglés. Y no te olvides que este domingo algunos centros del Corte Inglés Hipercor abren sus puertas para ti. Consulta centros de apertura en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nancy Rubias.
Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche porque sí, lo hice sin razón.
Grande vaquerizo.
Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual.
Y es que estamos muy locos.
Me da igual. Me sentí raro justo el día en que dijiste adiós. Choqué mi coche. noche porque sí, lo hice sin razón. Tiré tus cosas sin pensar, en la basura están. Choqué mi coche porque sí, me da igual. Me encanta, me da igual.
Bueno, no, no me da igual.
Miras hacia el sol, yo en otra dirección. Tú vas a Nueva York, yo sigo hacia Plutón. Tú eres más de Facebook, yo soy de Instagram. Yo soy de los 80, tú eres del 2000. ¡Me encanta!
No nos da igual lo que pasa a nuestro alrededor. Las cazamos al vuelo. Te las ofrecemos fresquitas. ¿He dicho fresquitas? Pues he dicho bien. Las temperaturas son mucho más llevaderas de las que tuvimos la semana pasada, ¿eh? Esa ola de calor ha ido pasando lentamente y ya medio mapa de España cubierto por las nubes. Bueno, se va cubriendo por las nubes. Continúan los cielos cubiertos en el Cantábrico, en el Alto Ebro, en el extremo norte del sistema ibérico. Y hay lluvias más que probables por la mañana y de forma más dispersa en el norte de Galicia, de Castilla y León, de Navarra y de las Islas Canarias. Las precipitaciones van a afectar también a entornos de los Pirineos y al este del sistema ibérico, donde podrán ir acompañadas de tormentitas fuertes, sobre todo al final del día, poco nuboso despejado en el resto del país. Las temperaturas irán bajando todavía más. En Venezuela la cosa está que arde. La oposición renuncia a un gobierno paralelo y espera la caída de Maduro. Para hablar de este asunto y en titulares, Inocencio Arias, embajador, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Qué poquito nos queda para las vacaciones. La, 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 li, li, li. Bueno, un mes no es nada para nosotros. Estamos hechos unos bracitos de mar.
Oye, que es una raya para un tigre.
Nada. ¿Una qué?
Una raya para un tigre.
Nada. Ramón Pérez nada. Maura, buenos días, COPE Santander.
Muy buenos días, don Goyo.
Ahora sí puedo decir que estás descansando o no. Sigues de cursos.
No, 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 no. He venido a presentar ayer un libro fantástico, El Rey de la Democracia, que es un libro de varios autores, y estoy a punto de irme al aeropuerto y volver a Madrid en unos minutos, en cuanto termine.
Sí, en Santander te quieren mucho, Ramón.
Bueno, tiene la ventaja de ser de aquí, claro, eso es una ventaja.
Pues por eso digo que te quieren mucho.
Ayer era el único santanderino que había en esto, porque lo presenté con Julio María Sanguinetti, el expresidente uruguayo, con Enrique Iglesias y con Carlos Pañi, el periodista de La Nación de Buenos Aires.
No había ningún venezolano entre los presentes.
No había ningún venezolano, había dos uruguayos. Bueno, Enrique Iglesias es uruguayo, nacido en Asturias, pero es bien. Uruguayo.
Bueno, bueno. Pues ahí lo tienen ustedes. Se ha presentado un pacto de gobernabilidad para un ejecutivo de reconciliación abierto a todas las familias políticas, incluido el chavismo disidente. Y a partir de ahí, pues hasta ahí, que dirían en el 1-2-3, hasta ahí puedo leer.
Puedo leer.
Porque cada día es un capítulo distinto en esta terrible historia que están viviendo los venezolanos.
Bueno, hoy es un día muy interesante porque hoy hay convocado un paro general por la Mesa de la Unidad Democrática, que es uno de los grupos o formaciones de esta crisis, y vamos a ver qué consecuencias tiene eso. A mí, en cualquier caso, lo que tú has anunciado me parece bien, sinceramente. O sea, yo creo que es absurdo esto de intentar montar un gobierno paralelo. Los gobiernos paralelos no pueden hacer nada y al final acaban siendo una ridiculez. Y cuando tú estás defendiendo la democracia, tienes que defender el que las instituciones tengan una cierta legitimidad y las que estás denunciando no la tienen. Pero tampoco puedes tú decir que la tuya ha surgido solamente en la calle. Las revoluciones hay que intentar esperar hasta el último instante y demostrar que cuando hay una revolución es porque no había ninguna otra posibilidad.
Yo creo que ahora en Venezuela, por lo que a mí me cuentan gente que acaba de regresar de allí, Maduro está buscando una salida. Yo creo que está convencido de que la situación es insostenible. Lo que ocurre es que no es nada sencillo, porque lo que sí parece claro es que se están haciendo maniobras para que no se celebre el día 30 la elección de la Asamblea Constituyente. Lo que ocurre es que los chavistas más duros, y sobre todo los que tienen más que ocultar, desde Diosdado Cabello, etcétera, etcétera, pues están diciéndole a Maduro que o hace la Asamblea Constituyente o le dan un golpe de Estado. Por otro lado, hay también movimientos con algunos servicios que están intentando una salida con este gobierno, o lo que me cuentan es que ahora Maduro está quizá apostando por la celebración adelantada de elecciones presidenciales, porque considera que, a pesar de su impopularidad y a pesar de todo, la división que se ha creado ahora, una cierta división en la oposición, porque la excarcelación de Leopoldo López ha provocado pues que algunos que estaban ahí pues se vean un poco desplazados, como el señor Capriles, que está haciendo cosas raras, pues bueno, esa posible división de la oposición le pueda dar algún margen para poder ganar esas elecciones. Pero lo que sí está claro es que antes del día 30, por lo que me cuentan, va a haber novedades importantes en Venezuela. Esperemos que sean favorables.
Maduro está cada vez más arrinconado interna y externamente. Sus bravatas ya no se dirigen solo a insultar a Estados Unidos o a Rajoy, que es siempre una bestia negra para él, sino que ya insulta a la encargada de la política exterior de la Unión Europea, insulta a cantantes que dicen, de forma bastante educada a veces, diría yo, que no es que los cantantes se pongan muy agresivos, dicen que la democracia en Venezuela ha sido truncada y se está yendo al cuerno.
Miguel Bosé, Juanes, Alejandro Sanz, la lista es interminable.
El director de orquesta, Dudamel.
Sí, exactamente, Dudamel, que es un golpe para él, porque Dudamel fue una persona que con Chávez, en primera época, pues hablaba bien del régimen, y es una persona que surgió gracias a un programa de música que había sido creado mucho antes que existiera Chávez, por Abreu, pero que luego Chávez lo favoreció. Pero, en fin, yo creo que la clave del tema en estos momentos, podríamos decir, está, desde un punto de vista externo, está en Cuba y en Estados Unidos.
Cuba le dé la salida, exacto.
Cuba porque es la que está sosteniendo al régimen desde muchas formas, desde el apoyo a los servicios de inteligencia, etcétera. Y Estados Unidos, porque podría cerrar, imponerle sanciones y cerrar la espita del petróleo. El petróleo que llega a Estados Unidos procedente de Venezuela no es tanto para las necesidades de Estados Unidos. Creo que solo el 4%, no me acuerdo, lo cual podría ser suplido rápidamente por otra fuente. Pero para Venezuela significa entre el 40 y el 50% de sus ingresos petrolíferos, es decir, de casi la totalidad de las divisas que llegan al país. Si Estados Unidos le impone las sanciones de ese tipo, es decir, no solo prohibir que entren ciertos venezolanos a Estados Unidos, sino decir, no, ahora no vamos a importar petróleo, esto sería un golpe muy duro para Maduro, porque los venezolanos que aún lo apoyan verían la oreja al lobo.
Sí, y yo creo que lo que vamos a ver en las próximas horas es cada vez una mayor descomposición del régimen, porque esto no tiene marcha atrás. Cuando hemos visto ya la cantidad de gente del régimen que se está marchando, que no reconoce lo que hay, es que ¿cómo se puede conseguir mantener el régimen? Por eso lo que decía antes Javier, yo creo que tiene mucho de fundamento. Él en este momento se ha dado cuenta ya que lo único que puede hacer es salir, buscar una salida. Yo no estoy seguro cuál es esa salida, pero la más lógica y la más fácil, con toda probabilidad, es irse a Cuba si los cubanos quieren acogerle. Porque, claro, tiene tanto que perder Cuba si se derrumba este régimen, como todo parece indicar que va a ocurrir. Tiene tanto que perder que estos son capaces de decir que te vayas buscando otro sitio, y no tiene muchos otros sitios a los que poder irse.
Ahí lo que ocurre es que hay muchas cosas que ocultar, mucho dinero que se ha desviado de muchas cuestiones, y hay mucha gente interesada en a ver cómo se gestiona, se maneja una situación en la que pues muchos podrían acabar en los tribunales, ¿no? Y ahí hay unas fuerzas que están negociando, hay gente que está intentando convencer de que la salida tiene que ser inminente y no se puede aguantar más. Atentos a la fiscal Luisa Ortega, pero también sí. a Rodríguez Torres, el que fue el responsable de la inteligencia con Hugo Chávez, y que tiene mucha ascendencia en sectores militares y que conoce muy bien los entresijos del país, y que yo creo que está realizando un papel muy importante. Y bueno, y por supuesto no ocultar que servicios de inteligencia de muchos países, incluido España, están maniobrando, porque hay muchos intereses en juego, ¿no?
El manejo de las finanzas por la cúpula venezolana a juicio de mucha gente que conoce el asunto, deja mucho que desear. Es decir, la cúpula...
No hay más que verlo, Chencho.
Que te iba a decir. Bueno, a la prueba nos podemos remitir.
Chencho, yo lo he dicho finamente. El tema es el dinero que se han llevado.
Bueno, pues a eso vamos a decirlo menos finamente. Menos finamente. Hay fundados indicios y fundadas sospechas de que la cúpula venezolana, y no me estoy refiriendo ya solo a Maduro, la familia de Maduro, me estoy refiriendo a determinado número de generales, pues han metido la mano en las patatas y han colocado dinero en Estados Unidos, paradójicamente, y según cierta fuente, incluso en España. Entonces, esto, claro, esa gente, que pueden ser un puñado de 20, 30, 40 personas, pues aún más o menos cierra filas con Maduro, porque no sabe la que puede caer si cae Maduro y se tira del ovillo.
Claro, Chencho, pero lo que tú has dicho es muy interesante, porque efectivamente yo también tengo varios datos de que se han llevado, el dinero que han robado, se lo han llevado tanto a Estados Unidos como a España. Y en Madrid se ven muchas inversiones venezolanas, algunas de gente que han huido del régimen.
Eso es.
Y otras de gente muy, muy afín al régimen, y hay alguna especialmente notable. Pero lo interesante de esto es que precisamente aquellas... gobiernos, aquellos estados que más critica Maduro, son los sitios a los que se llevan el dinero sus gentes cuando lo tienen que sacar de Venezuela. O sea que alguna contradicción parece hay en el discurso, ¿no?
Sí, pero eso tiene una explicación, y es que...
Pues que esto es un sitio seguro y el suyo no, claro.
No, exactamente, es un sitio seguro. Pero ¿por qué escogen España y Estados Unidos y Miami y no escogen Alemania, que es un lugar muy seguro, o Suecia, que es otro lugar seguro? Pues muy sencillo, los políticos iberoamericanos que hacen travesuras o que tienen problemas comprensibles por razones políticas, Miami es un puerto de llegada rápidamente. Tienen amigos, tienen parientes, etcétera. Tanto los que se marchan por razones honradas como los que se marchan por razones espúreas. Y luego España, una vez más, para un iberoamericano, es España. Madrid y Barcelona son dos ciudades que cuentan.
Y se sienten bastante más en casa que en otros sitios.
En Canarias es como si fuera su casa.
Pero Canarias, inversiones gordas...
No, eso sí.
Madrid o Barcelona.
Pero has mencionado Miami. En este caso, Canarias también sería una plataforma de llegada para luego trasladarse
a la península. No sé si de inversión, de llegada sí, pero no sé si de inversión.
Y luego trasladarse a la península. En eso tienes razón, Chencho. Lo que sí es cierto es que ahora mismo, lo que ocurrió el domingo con ese plebiscito que convocó la oposición, con unos datos de más de 7 millones de participantes, aunque, bueno, ahí sí hay que decir que el cómputo y demás se hizo muy, muy rápidamente, claro. Y habría que contrastar, pero lo que sí es cierto es que la situación de falta de alimentos, de medicinas, de inseguridad, de falta de libertad, los presos políticos. Y además, ahí tenéis a el papel que está jugando, y yo creo que muy inteligentemente, Leopoldo López, de estar callado. Él está en casa, está excarcelado, pero sabe que hay otros 300 presos políticos. Y luego, sobre todo, yo comentaba, ahí siempre ha habido una pugna política personalista entre López y Capriles y otros miembros de la oposición, y creo que ahora mismo es fundamental que la oposición aparque de una vez. Ha habido veces que lo ha hecho, las diferencias o las ansias o la ambición política, que puede ser legítima, pero en este momento no es bueno.
Porque Venezuela, no olvidemos que siguen extremadamente
divididos. Sí, señor. Le ponemos el punto y seguido. La historia sigue su curso.
Je prends des leçons de vie à chaque jour que je fais, tire des enseignements après chaque bourde que je fais. Mes lèvres te l'affirment, capte le bien, élève de la vie, elle suit son cours, moi je suis les siens. J'y apprends quand même de belles choses.
Nos vamos,
j'ai
à
vu
la
des
France.
Des couteaux, des couteaux, des guns, des battes de baseball. Un monde géré par des escrocs.
¿Qué le está pasando a Macron? Se preguntan muchos. Macron, qué guapo Macron, qué bien lo va a hacer Macron. Y a Macron le están naciendo los enanos,
no,
pero, y le crecen
pero,
los enanos.
El no, jefe del ejército no, francés... no, los enanos no son tan grandes los que le crecen.
Bueno, enanitos.
Hombre, la persona con la que se acaba de enfrentar es una persona, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, una persona respetable, honrada e íntegra. Ahí está.
Esto no es cualquier cosa.
Ha dimitido y es el primer jefe de Estado Mayor de los ejércitos que dimite en la historia de esta república, por lo tanto es un hecho de indudable significado, pero Macron no va a sufrir un gran desgaste con esto. Esto ha sido, en definitiva, resuelto de forma poco elegante, pero ha sido, en definitiva, un enfrentamiento entre el poder civil y el poder militar, que debe estar sumiso al poder civil. No es que ha habido una rebelión, no, pero sí ha habido unas manifestaciones poco elegantes. Por ejemplo, este general, que me parece una persona muy respetable, he leído su biografía en detalle anoche, este general dijo ante una comisión parlamentaria, dijo algo así, es que no voy a permitir que el gobierno me joda en mi cometido. Hombre, esto, aunque lleve razón en que le han pegado un recorte, ahora ha anunciado de pronto un recorte militar, con lo cual él no va a poder cumplir las misiones que se le encomiendan, pero no es una forma de expresarse ante una comisión militar, cuando el que ha hecho el recorte es su jefe, porque el presidente de la República Francesa es el jefe.
Él exactamente lo que ha dicho es, yo siempre he velado desde mi nombramiento por mantener un modelo de ejército que garantice la coherencia entre las amenazas que pesan sobre Francia y Europa, las misiones de nuestros ejércitos que no cesan de aumentar y los medios y presupuestos necesarios para cumplirlas.
Lleva razón en eso. Le están diciendo, usted tiene que vigilar 15 puertas y le dan dinero y efectivos para que vigile 10. Lleva razón en eso. Ahora bien, expresarse en una comisión parlamentaria de esa forma.
Pero de acuerdo que los términos son
poco elegantes.
Extremadamente criticables. Ahora, recordemos que en 3 meses que lleva Macron, le han tenido que dimitir ya 4 ministros nombrados por él. ¿Qué? Le ha dimitido ahora el jefe del Estado Mayor. Y en Le Monde hoy hay un artículo en primera página del general Vicente Desport, que es uno de los militares más famosos, un cosmopolita muy influyente en Francia.
Jubilado.
Pero vamos, que es uno de los militares realmente conocidos, relevantes en Francia.
Pero
dejadme que os lea tres frases del artículo. Sí. Hay que remontarse al intento de golpe de Estado del 21 de abril de 1961 para encontrar una crisis tan aguda entre la jerarquía militar y el poder ejecutivo. Se trata de una crisis precipitada por el autoritarismo juvenil que ha hecho explotar una crisis latente, destruyendo la confianza entre el presidente y la jerarquía militar.
Claro.
Bueno, a mí eso me parece unos términos francamente preocupantes.
Bueno, este general es un general jubilado, también parece ser que es muy respetable, por lo que he oído, pero claro, es que Macron puede tener autoritarismo juvenil, como dice, puede ser un poco showman, puede ser Júpiter, como él mismo se ha definido de forma humorística. Ahora, un general, por respetable que sea, que lo es, no puedo ante una comisión parlamentaria hacer unas manifestaciones que son un poco, no solo ineducadas.
Falsonas.
Exactamente. Eso es lo que más le ha molestado al presidente Macron, es lo que ha dicho, que ese tipo de críticas no se pueden hacer en público, que los trapos sucios se lavan en privado y que cualquier tipo de reivindicación, lo que ocurre es que el general lo que, bueno, deja caer en sus círculos próximos, oiga, yo ya lo había discutido con el presidente de la República y no me ha hecho ni caso. Con lo cual, la única salida que dice el general que tenía era denunciarlo públicamente, pero efectivamente ahí el general yo creo que tenía que haber guardado la disciplina.
Claro, él ha dimitido y le honra, pero si no se hubiera dimitido lo habrían cesado tarde o temprano.
Sí. Lo único que, bueno, Macron ha llegado a la presidencia de la República, Francia necesita hacer muchos recortes y no solo en el estamento militar, sino en otros muchos sectores de la economía y de la sociedad francesa. Y yo creo que, bueno, cuenta con mucho apoyo, pero el camino no va a ser fácil.
Javier Fernández Arribas, ¿no? El camino hacia las vacaciones tampoco va a ser fácil para nosotros. Me siento Macron ahora mismo. Soy un Macron cualquiera. ¿Eh? Y además guapo, como es. Un poco más bajito.
Solo que tú tienes tres años más.
Que Macron. Sí, y parece mi padre ya en algunas cosas. Tiene narices.
En pocas.
El poder desgasta mucho.
Sí, hijo mío, sí. Ramón Pérez Maura.
Adiós,
buen viaje de vuelta. Inocencio Arias, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
La semana que viene, lo que a mí respecta, más y la última.
Más.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Llegaremos a vivir 120 años? Con 120 años estaremos tan guapos y tan guapas como Iván y como Alba.
Pues no lo sé, ojalá lo supiera Goyo, pero lo que es seguro es que la edad de jubilación se ha retrasado en España y aún así desde Europa aconsejan que trabajemos unos añitos más.
¡Qué alegría!
Pero esto no ocurre solo en nuestro país. Hoy hemos conocido que Reino Unido también retrasará hasta los 68 años la edad de jubilación a partir de 2037. Todo porque la pirámide poblacional se invierte debido a que la esperanza de vida aumenta.
Sí.
Vamos, que hay más gente mayor que vive más años.
Primer.
Cada vez hay más complicaciones para que los países puedan hacerse cargo del pago de las pensiones. De ahí que se estén implementando los planes privados. Perdón.
¿Ahora?
Y si viviésemos hasta los 120 años...
Si viviéramos hasta los 10...
¿Cuál sería la edad de jubilación?
Uy, 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 uy. Miedo nos da pensarlo, Iván. Mucho miedo.
Yo creo que no es edad para que Alba y yo lo pensemos por lo menos.
De momento... Tenéis mucho camino por delante.
Pues sí.
Ya María José Navarro y un servidor...
Yo estoy deseando retirarme. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, es como artículo, para trabajar más, vamos.
El artículo predice que dentro de 15 años las mujeres, en algunos añitos, alcanzarán los 90 por encima de los 84 de los hombres. Esto trae dilemas. Cambio de la sociedad centrada en el adulto anciano. Paso a vivir décadas como anciano. Calidad de vida. Jubilaciones. ¿Podrán los políticos pagar las pensiones de hasta 20 años más que en la actualidad? Obégate, María José. Podíamos haber llamado a un economista, a un politólogo, hasta a un ministro.
Quita, quita.
Pero no.
No.
Lo hemos hecho mejor. Hemos llamado a un médico experto en estas cuestiones, en longevidad. Uno de los grandes especialistas que tenemos en España. En Estados Unidos hay muchos, ¿eh? Siempre se ha dicho eso, ¿no? En Estados Unidos, en el extranjero, hay mucho de todo. Bueno, pues en España tenemos los mejores médicos de todas las especialidades. Él es médico internista, es el doctor Francisco Martínez Peñalver. Buenos días, Francisco.
Buenos días, Julio.
Él trabaja en la clínica Neolife de Madrid, van a abrir dentro de muy poquito en otros sitios, y lleva estudiando esto de la prolongación de nuestras vidas desde hace bastante tiempo. Es una tendencia médica en todo el mundo. Cada vez leemos más cosas que se van publicando sobre la esperanza de vida, sobre algo que han descubierto para que sigamos viviendo más tiempo.
Sí, evidentemente, si nos vamos 2 siglos atrás, la esperanza de vida era mucho menor que ahora y han aparecido avances, algunos tan sencillos como lavarnos las manos antes de operar a los pacientes, que han hecho que vayamos prolongando la esperanza de vida de nuestros pacientes.
Y dejar de fumar en los quirófanos, ya ni te cuento.
Y en la consulta.
Eso lo hemos visto, ¿eh? En un quirófano.
Sí. Sí, sí.
Vamos, a mí es lo que me contaban. El marqués de Villaverde estaba operando y dejaba el cigarrito en el Winston, en el cenicero, y seguía operando. Y digo yo, madre mía de mi alma, qué mal estábamos en aquellas décadas.
Nos hemos ido refinando, hemos ido afinando en los 2 últimos siglos hábitos higiénico-dietéticos en la población, hemos mejorado muchísimo nuestra nutrición, nos hemos dado cuenta de la importancia del ejercicio, y esto es de hace relativamente poco tiempo, porque nuestra sociedad hizo por un momento que nos recluyéramos en un sofá después de trabajar 12 horas y aumentara exponencialmente la mortalidad cardiovascular. Hubo un pequeño descenso en la esperanza de vida, pero ahora ya con las nuevas recomendaciones sobre hábitos dietéticos, de ejercicio, de nutrición, tenemos artículos como el que hacía referencia, que dice que específicamente en la Comunidad de Madrid para el año 2030 la esperanza de vida de las mujeres que nazcan en ese año será de 93 años. Es decir, hemos afinado hábitos higiénico-dietéticos y también desde hace tiempo relativamente corto vamos más al médico, nos cuidamos más, las pruebas diagnósticas han mejorado muchísimo. A principios del siglo pasado, la aparición del antibiótico también hizo que la esperanza de vida aumentara de repente 20 años. Ahora esas ganancias de esperanza de vida tan grandes pues van a ser difíciles. Pero si nos esforzamos en la prevención, por ejemplo, que es un hueco enorme que queda dentro de nuestra sanidad, creo que podemos alcanzar las esperanzas de María Blasco y de todos los investigadores que profetizan que podremos llegar a eso.
Pero, doctor, puede que vivamos más, pero igual se nos hace muy largo, quiero decir...
Esa frase es mía.
Es tuya.
Es que es muy buena.
Esa frase es mía.
Es muy buena. Ya sabía yo.
Esa frase es mía.
Qué aburrimiento, es verdad.
Sí, de hecho, muchas veces nos preguntan si en Neolife alargamos la vida de la gente. Yo digo que indirectamente sí, porque nos dedicamos a poner a las personas todo aquello que la edad les ha quitado. nos dicen algunas veces, no, es que solo son hormonas. No, no solo hormonas, también hormonas que con el paso del tiempo vamos perdiendo. Nosotros hacemos una suplementación con hormonas que son bioidénticas, es decir, que son idénticas que las que producimos, por lo tanto, los efectos secundarios casi no hay. Pero no solo hormonas, todo lo que le falta a las personas a medida que va pasando la edad.
Hablábamos de los doctores que en el mundo están estudiando todo esto a través de sus gabinetes, de sus departamentos, etcétera. Está la doctora María Blasco, directora, no sé si la conoces personalmente.
No, no tengo placer.
Es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, experta también en longevidad, y está liderando la investigación internacional sobre un mecanismo que puede ser la clave para lograr atención, y esto lo vamos a entrecomillar, chicas, chicos, la eterna juventud. Está investigando la reparación de las estructuras celulares que se van acortando con el paso de los años, es inevitable, y que son la causa de que vayamos envejeciendo, tengamos enfermedades cancerígenas y demás. La clave de todo esto son los telómeros. Sí. Telómetros.
Telómeros.
Telómeros. Los telómeros. ¿Qué son los telómeros?
Pues te lo voy a explicar como lo explico en consulta, que es una manera didáctica, pero muy acertada.
He oído hablar de los telómeros, tú también, ¿no, María José? Muchas
todos
veces.
Todos los días.
Todos los días
es
nos hablan
lo que
de
hablo
telómeros.
Normalmente.
¿Qué tal tus telómeros? Y yo, pues no sé,
sí.
es que no sé
pues
qué
los
responderle.
Tengo ahí, fíjate.
Te aseguro que en un medio plazo no te sonará tan a chino. Porque los telómeros, básicamente, nuestros cromosomas tienen una velocidad de degradación a medida que pasan los años, pues por el estrés, por el alcohol, por el tabaco, por nuestros hábitos de vida, por el sedentarismo, por todo. Entonces, los cromosomas tienen el extremo parecido al del cordón del zapato, el plastiquillo que evita que se deshilache.
Ajá.
Perfecto, pues ese plastiquillo con el tiempo también se va degradando y cuando se degrada del todo las células entran en senescencia, envejecen, y cuando envejecen pues se mueren. Si conseguimos que ese plastiquillo sea eterno, probablemente evitaremos la degradación del cromosoma. Ajá. Y hombre, yo entiendo que lo de parar el envejecimiento, bueno, detenerlo muchísimo sí. En longevidad hay unos teóricos, como el profesor Cordeiro, sí. Y luego hay unos investigadores que intentan llevar a la práctica lo que los teóricos han dicho. Todo esto lleva un tiempo, pero desde luego estamos años luz de conseguir eso.
El profesor Cordeiro, que para algunos está como una cabreira.
Digo, sí, pero...
Dice cosas un poquito, en fin...
Polémicas.
Sí, dejémoslo en polémicas.
Era una de las cosas que queríamos preguntarle al doctor, porque el envejecimiento es una enfermedad.
El envejecimiento va a empezar a ser visto como una enfermedad, porque al final, con todos los adelantos científicos, con todos los avances en nuestros hábitos de vida, al final, si nos quitamos de medio el cáncer, las enfermedades vasculares, y vamos cumpliendo años, y eso pues nos va fastidiando las articulaciones, al final el envejecimiento será visto como una enfermedad. Y por eso sí que es cierto que ponerla en el enfoque y tratar algunas cosas del envejecimiento como si fueran una enfermedad, van a hacer que no se nos haga tan largo el envejecimiento y bueno, vamos a, si estamos en una corriente en la que vamos a vivir más años, sí que hay que tratar algunos aspectos como si fueran una enfermedad, y eso es la parte polémica de nuestro discurso.
Bueno, yo claro, pensando en todo esto, mucha gente mayor en un futuro, pues eso, con mucha gente mayor, ciudades con mucha gente mayor, ¿cuál, o sea, ¿cómo podríamos proporcionar atención sanitaria a tanta gente mayor? ¿Residencias, todo?
Problemón.
Mira, nosotros tenemos una sanidad pública que, como ha dicho Goyo, y es cierto, viajas por todo el mundo y te felicitan por tu sanidad pública, por nuestro programa de trasplantes, pero ellos mismos en Estados Unidos dicen que en España tenemos la mejor sanidad del mundo to fix, para arreglar, ¿vale? Y es muchísimo más caro arreglar que prevenir. Pero claro, es muchísimo más caro a largo plazo. Prevenir a corto plazo, tú no ves las bonanzas de prevenir a corto plazo.
Ya. Entonces, pues estamos en la prevención ahora, doctor, que es la tendencia en todo el mundo civilizado, por lo menos, para hacer... Bueno, y en los países emergentes, donde se están registrando los problemas de los que hablábamos al comienzo de esta conversación. Todos los pecados que cometíamos los españoles hace 30, 40 años, los están cometiendo, y de bulto además, en esos países que están ahora en pleno desarrollo.
Sí, sí. La tasa de obesidad infantil en México da miedo. La tasa de obesidad en la India da miedo. Y en estos países es curioso porque las clases más altas están ya empezando a adquirir esa conciencia saludable, están cambiando a ser más healthy, a ser más sanos. Y ahí sí que ves un escalón entre quien puede hacerlo y quien no.
Yo estuve en una conferencia que me pareció, bueno, maravillosa y al mismo tiempo muy inquietante, de Aubrey de Grey, que me imagino que lo conoce, doctor, sí, este sí, gerontólogo sí. inglés que tiene una pinta estupenda, el pelo por la cintura, barba de hipster, es fantástico. Sí, y él habla de que, bueno, el envejecimiento se puede parar hasta donde queramos. Es decir, lo que pasa es que sus métodos son ciertamente... Claro. Para estudiar, ¿no?
Aubrey de Grey es más un teórico. Está en la línea del profesor Cordeiro. Ellos quieren encender una polémica para que haya material, que se pueda investigar, porque ellos son teóricos y teorizan sobre algo que les cuadra, que puede ser real.
Bueno, es que fíjate lo que dice este señor.
Claro, pero es que hay que manipular al ser humano directamente para que sus teorías salgan adelante.
Sí, ya hay una compañía americana que su CEO... se ha automanipulado su genética, es una señora de 46 años que de momento está estupenda, ya veremos, y yo creo que según ella vaya evolucionando, habrá gente que se vaya adhesionando a eso, ¿no?
Yo me metía con mis amigas porque se ponían Botox.
No, esto es, a mí me da mucho miedo, desde luego.
La señorita Pepis, al lado de
eso. Da ciertamente mucho miedo y éticamente me parece muy reprobable, pero bueno.
Éticamente es discutible, sí. Y luego también el profesor Cordeiro habla de la criopreservación, que tenemos también a uno de los mayores expertos mundiales, que es el señor Mazuelas, aquí en Madrid, que son temas muy interesantes y que son temas que ahora, como todo, cuando es nuevo, son polémicos, pero que luego se irán amoldando a la sociedad y yo creo que irán bien.
Pues ya les hemos dado ideas a los políticos para que la edad de jubilación sea a los 70, 75, 80, 85.
Conmigo que no cuenten.
Venga, autoridades europeas, ahí vamos los españoles.
Con Cordeiro no tendría edad de jubilación.
No, porque Cordeiro ha dicho que en el año 2045 hablaremos de la muerte de la muerte.
Pero tendrían que darse una pasada por Neolife para estar con 100 años un poquito
tú,
mejor.
Esto es de locos. Don Francisco Martínez Peñaver, muchísimas gracias por haber venido. Es uno de los 5 o 6 expertos importantes que tenemos en España sobre longevidad, dan vueltas por todo el mundo, dando conferencias, etcétera, y tratando este problema que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, y es una sociedad cada vez más envejecida. Hay que cuidarse y hay que prevenir, y eso es muy, muy importante. Nosotros no estamos prevenidos de cara a las llamadas que recibimos en nuestro contenido. Es más, estamos encantados. Que nos digan lo que ustedes quieran.
Exactamente. Para lo que ustedes necesiten, el 915-22-33-79. Ayer hablabas de sastres y de sastrerías.
¿Sí?
Pues has hecho muy feliz a esta oyente.
Hola, buenos días. Hoy me habéis hecho emocionarme y recordar a mis padres que ya no viven. Eran sastres. Mi padre, por supuesto, y mi madre, pues, estaba al frente del taller de todo el personal que trabajaba para ellos. Mis dos hermanos también lo fueron. Es un trabajo, yo me ponía al lado de mi padre cuando empezaba a señalar y a trazar un traje, y era emocionante cuántos puntos lleva un traje hecho a medida. Qué poco valorado. Pero enhorabuena. Ya se dará cuenta la gente que no lo conocía y que estaba acostumbrada a ir al centro comercial a comprárselo, a cualquier tienda, de lo que es llevar un traje a medida. Gracias.
Gracias a ti, cariño, gracias. Fíjate, a veces pensamos que hay temas, bueno, aparentemente tontorrones, que no, pues llegan a mucha gente.
Pues sí.
Y esto que es nostalgia para esta señora, sí, es una realidad y estupenda.
Ya ha merecido la pena, si le hemos hecho feliz durante un ratito.
Gracias, señora.
Mira, ahora que está aquí el doctor, ayer hablábamos a cuenta de una sentencia de conducir a los 80 y nos planteábamos la pregunta de si es, bueno, conveniente o no que a esas edades todavía se lleve o se maneje un coche. ¡Uy!
Soy una señora de 81 años. Estoy hablando del problema que han expuesto hoy este señor de 80, que independiente del problema que tuviera, que se le habían quitado el carnet, no lo hubieran quitado. Tengo 81 años. Conduzco desde que tenía 20 o 22, que fue cuando se sacaban las primeras mujeres. Cuando iba a la universidad, ya me saqué mi carnet. Nunca, jamás, llevo conduciendo 60 años. Y nunca he tenido, jamás, ni multas, ni accidentes. Pero vamos, que una persona de 80 años... puede conducir mejor que uno de 20 y tantos, porque sale un señor de 80 y, oh, que tiene 80. Pero ¿cuántos jóvenes hay, cantidad, que están haciendo barbaridades o sencillamente no tienen la experiencia que pueda tener yo?
Ahí queda.
Yo tengo un amigo, puede que sea un caso único, que con 89 años conduce de Marbella a Madrid, de Madrid a Valencia, va todos los días al teatro y viene en su coche, está hecho un pincel, ¿y qué quieres que te diga?
Claro.
Es verdad que puede que sea un caso único o escaso.
¿Eh? A verlos ahí.
A verlos ahí.
Venga, más cosas. Villar y sus amigos.
Una adivinanza. ¿Quién dirían ustedes que ha salido haciendo declaraciones a favor de su amiguito Villar?
A ver, ¿quién?
¡Gaspar! Y no el Rey Mago, ¿eh? ¿Por qué será? Como decía la Bombi. ¿Por qué será?
Hoy la Bombi.
Ahí lo dejo.
¡Qué maravilla, grande la Bombi!
La Bombi, por favor.
Ay, que me ha hecho recordar.
Pues señora, tengo que decirle que en las últimas horas se está reculando un poquito el señor Gaspar. Algo debe haber visto, ¿eh? Le ha visto las orejas al lobo. Más gente que fue al concierto de U2.
Hola, Goyo, que solamente quería decirte que en el tema de U2 que yo entré gratis, que tampoco nos fue tan difícil. Y que bueno, que quien hace la ley hace la trampa, ¿sabes? Que sí, que había mucha gente que pedía DNI, pero había mucha gente que nos íbamos a incidencia, nos ponían un sellito conforme la entrada era válida y para adentro, ¿sabes? Venga, gracias.
Qué adiós. Sí, iba a incidencia, le ponían un sellito y ala, para adentro.
Y para adentro. Bueno, claro. Recordamos al señor que me llamó rancia, que son cosas que motivan, ¿eh? Absolutamente. Por ahí no hay ningún tipo de preocupación. Incluso otra respuesta.
Vamos, María José, ese señor que dice que te ha llamado rancia, pero vamos, ¿qué dice ese señor? Vamos, si tú eres la maravilla del mundo.
Eso es.
Ahí.
Un beso muy grande.
Claro que sí.
De parte de uno de Quintanar de la Orden.
Viva claro Quintanar que sí. De la Orden, sí, que de la Mancha. De
que
verdad,
que le voy a dar yo otro beso.
Ahí, en mi Mancha, por favor, en mi Mancha. Lo que pasa es que luego, bueno, más cosas sobre mí.
Querida María José, por favor, una gran periodista como usted y además con gracia y con guasa. Las botas de la boda, de la novia de Ronaldo bajando a la playa, ¿eh? Querida María José, están de máxima moda. Para ser pedante, son trendy, María José. ¿Eh? Y el referente que las lanzó es Kate Moss. Por favor, María José, una gran periodista como tú no puede poner de manifiesto esta grave carencia informativa.
Sí, es verdad, tiene usted razón. Es una grave carencia informativa.
Gracias, señor.
Pues le agradezco muchísimo los datos, pero le voy a decir otra cosa también. Otro año que no voy a ir a la moda. Porque voy a bajar en chanclas, o sea, si yo que voy más comodica así, pero bueno, sí, y acabamos.
Buenos días, José Antonio de Alcalá. Oye, ¿sabéis que sois tan, yo que sé cómo llamaros, tanto a Goyo, a Marijose, a Paloma, vamos, a todos, que no se le echa de menos al líder?
Anda.
Sois tan sumamente buenos. Uy. buenos,
ala.
Que de tan buenos que sois, no echo de menos al líder.
Toma.
¿Qué pasa? Venga, un abrazo, chicos.
¿Y ahora qué pasa?
Herrera, tiembla.
Toma.
915223379.
11:51. Ya hay 52, 10:52 en Canarias. Aunque no hayan sacado nuevo disco, están de gira por España.
Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad.
La Casa Azul.
Podría ser peor. Nuestra frase favorita del despertador. El recurso eterno, socorrido y sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede más.
¡Nos vamos! Pero continuamos en Herrera en COPE con María José Navarro. Un titular, please.
Han descubierto investigadores cómo funcionan los cerebros de dos personas que están conversando. Muy interesante.
Ah, pasan cositas ahí.
Sí.
Nuestros cerebros están conectados a los tuyos. Tenemos telepatía y lo sabes. Oramos.
Es que ya no me apetece rescatar.
escuchamos las noticias de aquí y de allá. Y al doblar la esquina de la información, nos topamos con María José Navarro. Hasta la una en Herrera en Cope.
Nuestro mantra favorito, nuestra religión.
¿Tú bailabas así cuando eras mos?
No. Dábamos saltos y chocazos con el lado. Pero no tenga fuerza hasta que ya no quede nada.
Tiene que lo bailar. Herrera en Cope. Estar informado.